Abel desde Pekín, China. Bienvenidos a mi podcast, El Cuento de Roma, episodio 6, Por culpa de una vaca. La semana pasada vimos cómo, después de 40 años de paz, Roma volvió a sus virtudes marciales. De la mano de Tulo Hostilio, Roma se hizo a la guerra, y no me parece raro que hoy la palabra hostil provenga de su apellido. Antes de realmente comenzar con el resto de la vida de Tulio Hostilio, quiero añadir una pequeña anécdota aquí. Cuando los sabinos atacaron a los romanos en el año 752 a.C., por el tema de las mujeres secuestradas, Rómulo organizó un contraataque, el cual fue últimamente resuelto por las mujeres sabinas, como se acordará. Aquel día, al lado de Rómulo, peleó un guerrero llamado Osto Hostilio, y según nuestras fuentes, Osto, en un dado momento, se lanzó a correr hacia los sabinos totalmente solo y gritando a todo pulmón, revoloteando su espada por encima de la cabeza hasta que sus compañeros se le unieron en el ataque. Si bien esto no resultó en una victoria aquel día, la corrida de Osto causó que los sabinos retrocedieran por un momento. Pero ese acto de coraje no cambió el resultado de la batalla, si bien Rómulo honró a Osto en un discurso días más tarde. Eso fue porque Osto Hostilio fue uno de los pocos caídos en batalla aquel día. ¿Por qué menciono esto? Osto Hostilio fue el abuelo de Tulo Hostilio. Al parecer, la picazón para pelear andaba en los genes dentro de la familia Hostilio. En cuanto al nombre y apellido del tercer rey de Roma, si bien el primer nombre, Tulo, era extremadamente raro en Roma, Hostilio no era tan raro como un apellido, y por muchos siglos, senadores romanos se reunían en un edificio llamado Curia Hostilia, cuya construcción le es atribuida al rey Tulo. Ahora vamos a la palabra de la semana. La semana pasada tuvimos la palabra turpis, y esta vez lo vamos a hacer muy simple. Turpis significa asqueroso, o disgustante, o turbio. No voy a dar ninguna notas al lado, y sin más y sin menos voy a ir para adelante porque tenemos mucho de qué hablar. La palabra de la semana, de esta semana, es cuo. Q-U-O. ¿Han oído de la famosa película llamada Quo Vadis? Como siempre, puede ver el significado en mi sitio web en www.abelak.com/Roma o puede esperar hasta el episodio que viene. Repito esta dirección, www.abelakay.com/Roma. Bien, volviendo a Tulo Hostilio. Ningún otro rey causa tanta polémica entre escépticos y analizadores de culturas antiguas como Tulo Hostilio, y es por eso que solamente dos hechos de clara creación literaria existen hoy en día de su vida. Uno, la pelea de los Horacios y los Curiacios. Dos, la destrucción de Alba Longa. Según la historia, todo comenzó con el robo de unas vacas entre campesinos en las cercanías de Alba Longa, al pie del Monte Alba, y no muy lejos del río llamado Álbula. No creo ni por un minuto que dos ciudades de ese tamaño se hayan ido a la guerra por una vaca, si no hubiese sido que ya anteriormente existía ansiedad por luchar. Acordémonos que Roma ya tenía unos 30.000 habitantes en ese entonces, y eso era sin contar esclavos y mujeres. Esclavos y mujeres nunca fueron contados en censos romanos. Así que bueno, después de haber enviado una delegación a Alba Longa para que el ganado robado fuese devuelto, y después de haber recibido una delegación de Alba Longa pidiéndole que los romanos devuelvan el ganado robado, Tulio Hostilio decidió atacar a Alba Longa y marchó sus tropas hacia la ciudad madre de Roma. Lo hizo con suficiente eficacia para que a cualquiera le pareciera que en realidad los romanos estaban siendo arrastrados a la guerra, y que ellos no deseaban pelear en contra de sus hermanos en Alba Longa. Comentario personal, Tulo, fingir tener que ir a la guerra es el segundo cuento más viejo del mundo. En fin, cuando las tropas de Roma y Alba Longa estaban encampadas cerca del lugar donde la lucha tomaría parte, el rey de Alba Longa, un hombre llamado Cayo Cluilio, murió. Como sucesor de Cayo Cluilio, el ejército de Alba Longa eligió a un comandante llamado Mesio Fufecio. Cuando los dos líderes se encontraron en el campo, Mesio Fufecio, deseando evitar guerra, instó a los romanos a la paz, argumentando que ganara quien ganara, ganaría con tantas pérdidas que podría ser fácilmente sometido a un ataque de parte de los etruscos. En vez de ir a la batalla, Mesio dijo, ¿por qué no elegir a un solo hombre de fuerzas excepcionales de cada lado y dejar que el destino decida la fortuna de los ejércitos en el resultado de esa pelea? Tulo, viendo la lógica en las palabras de Mesio, se puso de acuerdo. Pero, Tulo dijo, no vamos a elegir a un solo hombre. Elegiremos a tres hombres, tres hermanos de sangre, y que los albanos hagan lo mismo. Los romanos eligieron a tres hermanos llamados los Horacios, y los albanos eligieron a tres hombres de la familia de los Curiacios. El famoso pintor neoclásico Jacques-Louis David, aquel amante de historia antigua, pintó el juramento de los Horacios en otra de sus obras maestras, donde podemos ver cómo los tres hermanos toman el juramento sagrado antes de recibir sus espadas de la mano de su padre. Puse una imagen de ese cuadro en mi página web, y si van a verlo, fíjense en tres detalles muy interesantes de esa imagen. 1. Las líneas de los mosaicos en el piso crean una tridimensionalidad ejemplar, y si unimos esas líneas, podemos notar que se unen en el lugar donde las manos del padre de los hermanos sostienen las espadas. 2. El hermano que está pintado más de frente en el cuadro es el sobreviviente de la lucha, y el artista le dio colores mucho más vivaces. Y 3. Como fondo, vemos a una muchacha llorando desconsoladamente. Se trata de una de las hermanas de los Horacios, puesto que ella estaba comprometida con uno de los Curiacios. Sabiendo que perdería o a sus hermanos o a su amado, la angustia se ve muy bien representada en ese cuadro. Según la leyenda, estamos hablando de una muchacha llamada Camila. La lucha fue breve y sangrienta. En un comienzo, dos de los hermanos Horacios fueron matados, pero todos los hermanos Curiacios obtuvieron heridas profundas. Los albanos, casi seguros de su victoria, llenaban el campo con gritos de guerra y festejos, mientras que los romanos solo miraban en silencio. Horacio, ahora solo, y viendo que no podía vencer a los tres albanos juntos, se echó a correr hacia una de las colinas cercanas. Dos de los hermanos se pusieron a perseguirlo, pero debido a sus heridas, corrían a velocidades dispares. Entonces, y de repente, Horacio se dio vuelta y mató a uno de los Curiacios de un solo golpe de espada antes de que el segundo le pudiese venir en ayuda. Ante ese shock, Horacio aprovechó el instante de duda del segundo hermano y lo mató también. El tercer hermano, siguiendo a sus hermanos ahora muertos, estaba gravemente herido. Horacio no tuvo que ni pelearlo. Cuando el romano se le acercó al albano, este se cayó de rodillas. Horacio simplemente hundió su espada en la garganta del albano, más al estilo de una ejecución que una lucha a la muerte. Los romanos, ahora cantando y gritando en júbilo, vieron a las tropas de Alba Longa retroceder, mordiéndose los labios en furia. Roma le ganó a Alba Longa, y el prestigio del rey Mesio Fufecio se vio comprometido demasiado al comienzo de su reino. Alba Longa se tuvo que poner bajo el yugo de Roma, y Tulo dispuso que Mesio debía apoyar a Roma con ejércitos en caso de guerra contra la ciudad de Veyes. Sabiendo que tenía que hacer algo para salvar su reino y su reputación, y buscando venganza por la vergonzosa derrota en contra de los romanos, Mesio se puso en contacto con los etruscos. Poco después, la ciudad de Fidenas, o Fidenas, una colonia romana, decidió rebelarse contra Roma con el apoyo de las tropas de Veyes. Mesio se ofreció como aliado secreto a la rebelión, prometiendo traicionar a los romanos en un momento clave de la batalla. Tal como Mesio se imaginó, Tulo llamó al ejército de los albanos para que le ayudaran en la pelea contra los etruscos de Veyes. Para la batalla, Tulo formó a los romanos frente a las tropas de Veyes y a los albanos frente a las tropas de la ciudad de Fidenas. Pero cuando las trompetas romanas sonaron, Mesio, muy lentamente, se dio vuelta y se alejó, abandonando a los romanos y esperando intervenir en favor de quien tomara ventaja en la batalla. El ejército romano estaba en un estado de shock, pero Tulo pensó con rapidez. Anunció a gritos a su ejército, y como para que lo escuchara también el enemigo, que Mesio no estaba abandonando el campo, sino que estaba siguiendo órdenes suyas para atacar a la retaguardia del enemigo. Eso le dio confianza a los romanos y se lanzaron contra los fidenitas, quienes, habiendo oído a Tulo y temiendo verse rodeados, se seguían replegando hasta que quedaron con las espaldas contra un monte donde fueron masacrados. Luego de vencer a los fidenitas, Tulo atacó el ala de Veyes y los venció también. La batalla fue la más cruenta que Roma había librado hasta el momento. Mesio Fufecio, dándose cuenta que los romanos iban a ganar, a pesar de que los abandonó, rápidamente se reincorporó al lado de los romanos. Y Tulo, viendo eso mientras cabalgaba, fingió recibirlo de buen ánimo. Al día siguiente, Tulo convocó una asamblea de ambos ejércitos para celebrar la victoria. Los albanos acudieron desarmados y fueron rodeados por los romanos. Tulio Hostilio acusó al jefe albano de traición y, sin siquiera un juicio, ordenó que ataran a Mesio a 2 cuadrigas de caballos y que lo descuartizaran. A continuación, Tulo dispuso que no existía ningún rencor en contra de los soldados, quienes, al fin y al cabo, solo seguían órdenes, y que Roma y Alba Longa volvieran a reunirse como un solo pueblo y ciudad, trayendo a Roma a los albanos y dándoles ciudadanía romana. Tulo convirtió a los nobles de Alba Longa en senadores romanos, aumentando el número del Senado nuevamente. A continuación, Alba Longa fue destruida hasta sus cimientos. Pero Tulo no pudo terminar su vida felizmente. De hecho, durante la tercera década de su reino, varias pestes y desastres de origen divino acecharon a Roma. Si bien no sabemos mucho de aquellos años, sí sabemos que históricamente Tulo verdaderamente existió como una persona y como un gobernante de Roma. Sin embargo, arqueólogos afirman que las fechas de su reino, tal como se encuentran documentadas por Tito Livio y Dionisio de Halicarnaso, no coinciden con la verdad ni en lo más mínimo. A pesar de que Tulo se arrepintió de haber abandonado a los dioses, y a pesar de que él sabía que se había alejado de la religión demasiado, el rey intentó reparar el daño, liderando complicadas ceremonias religiosas en la ciudad. Pero, según nuestras bibliografías, hizo errores garrafales durante esa ceremonia, causando aún más enojo de parte del dios Júpiter. Por ende, ante los ojos de todos los vecinos de Roma, Tulo arrastró a Roma de regreso al campo de batalla. Nunca más Roma sería vista como un centro de religión y paz. Sea como sea, y según la leyenda, el dios Júpiter, su paciencia acabada, lo mató con un trueno. Otras fuentes, menos fabulosas, dicen que senadores mataron a Tulo. No sabemos la edad exacta de Tulo, pero sí sabemos que llegó a ser muy viejo. Tulo Hostilio falleció en el año 642 a.C., después de un reino de 32 años. Retóricamente hablando, Tulo fue un doble de Rómulo. Ambos fueron criados por pastores y ambos tuvieron parte en las formaciones del ejército romano. Rómulo fue un luchador, Tulo fue un luchador. Rómulo honraba virtudes marciales de los romanos, Tulo las honraba también. La semana que viene vamos a ver al cuarto rey de Roma, el nieto de Numa Pompilio, un hombre llamado Anco Marcio. Tal como un arco se une en su cima, y tal como la piedra central de un arco es sostenida por las 2 piedras adyacentes, Anco Marcio, siendo una persona muy quieta por naturaleza, terminará uniendo a las 2 columnas de Roma en un arco que simbolizará a la ciudad por siempre, guerra y religión. Gracias por escuchar y hasta la semana que viene.